Fíjese que está la mañana muy fresca, la temperatura no es tan baja, pero se ha sentido en la zona metropolitana la percepción, como dicen, no sé a ti cómo te está yendo, pero sí siento que está haciendo un poquito de frío esta mañana, ¿no? Claro, el pretexto perfecto para una taza de café, para un buen chocolate o una taza de té.
Sí.
Un desayuno caliente, ¿no?
Y que salga además abrigado y se procure su bufanda o lo que usted acostumbre, sobre todo en las partes más alejadas de la metrópoli. El fin de semana por trabajo anduve muy tarde en la calle y sí, en la periferia, ya pegado a los límites con Zapotlanejo, frío, muy frío.
Sí se antoja el menudo, ¿no?
Sí, también, cómo no, por supuesto.
Pues,
uno chico.
Sí.
Dice Silvia que no, Silvia, por Dios, sal de esta cabina inmediatamente.
Yo tengo años que no me tomo un plato de menudo, pero sí se antoja, cómo no.
A mi hermano Carlos tampoco le gusta, me dice, vas a comer
a mí
tus
me
cosas.
Me encanta, pero alguna vez comentaron que propicia o favorece por el asunto de la grasa la pancreatitis, y desde ese día dejé de comer menudo. No sé si sea cierto o no. Sí. Pero dije, mejor evitemos riesgos.
Conozco personas que lo acostumbran todos
diario,
los fines de semana,
no pasa nada,
o diario. Yo no, yo soy a veces una vez cada mes, mes y medio, pero sí. Debe ser complicado para la
salud. Es difícil de digerirlo porque te tomas un menudo en la mañana y no comes en todo el día. ¿No?
Oye, y luego a mí me da risa la gente que llega a la menudería y luego le dicen, ¿cómo lo quiere? Me da uno grande. Y luego todavía tienen el escarro de decir, me lo pone gordito. Y yo, gordito. Y es con esa carne que tiene mucha grasa.
No,
y aparte la capa de grasa encima. Y yo digo, por Dios, señor, señora.
Pero imagínese moderece. Usted, con esta temperatura, no hace todavía mucho frío, pero está fresco. Con tortilla recién hecha.
Así es.
Su orégano, el chile seco de árbol, cebollita, su sal y limón.
Sí, sí, sí.
Y mucho librito.
Los que puedan, disfrútenlo.
Disfrútenlo. Buen provecho, de veras. Y que disfrute el día, que disfrute este lunes y este arranque de mes. Ya son las 8 de la mañana con 15 minutos. Nos vamos a las portadas de Jalisco. Tendremos posteriormente la información económica.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Tranza directivo en ISSSTE e IPN.
El Informador.
Alistan cambio en transparencia tras extinción del ITEI.
Milenio Jalisco.
Cayó 50% cifra de homicidios en Michoacán, revela Sedena.
Diario NTR Guadalajara.
CIAPA plantea crecer deuda y bajar nómina.
Estas fueron las portadas de Jalisco. Lo último en finanzas e indicadores económicos en Bolsa Informativa. Presentada por Consubanco. Inversiones Selecto. El cliente es nuestro principal activo. Llámanos al 33-4301-8540. Somos una empresa del Grupo Chedraui.
Bien, estamos de regreso, hay bastante participación, así que enseguida también le daremos salida a sus comentarios. Por lo pronto vamos a también enlazarnos, si nos lo permite, con el rector del ITESO, Alexander Satirka. Es momento de escuchar el comentario de este lunes y pues por supuesto que él nos aporte con su colaboración de todos los arranques de semana. Denos la oportunidad, enseguida estaremos con él. Mientras tanto,
bien,
llamadas.
Tenemos participación del auditorio. Dice Benjamín García, ya apareció el expresidente Andrés Manuel López Obrador, le dábamos a conocer en la hora anterior, pues sí, aparece para la promoción de su libro Grandeza. Se pregunta don Benjamín García si alguien va a leer este libro. Yo creo que mucha gente, don Benjamín, porque es impresionante la cantidad de seguidores que tiene y hay quien le cree verdaderamente a ciegas. Entonces seguramente estará gustoso de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que apareció en un video que grabó en su rancho en Tabasco, pues haya escrito este. Ya adelantó que es el primero de dos. Así es de que, pues, seguramente ya está a la venta.
Qué muy interesante, Griselda, una entrevista que le hicieron también al dirigente nacional del PAN ayer, en su presencia en la FIL, donde dice que López Obrador, pues, le hace una grosería a la presidenta al salir y en este momento estar opacando la figura presidencial. Y otra cosa es que, bueno, es como una estrategia, dice el panista de Morena, de tratar de reactivar a su figura política más importante ante la crisis que se está viendo en el país por lo de Michoacán, por lo de la inseguridad y otros problemas que ha tenido la mandataria.
Así es. Bueno, ya tenemos al rector, entonces nos vamos al comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos al doctor Alexander Satirka, rector del ITESO. Bienvenido, rector, muy buenos días.
Estimada Griselda, estimado Víctor, feliz inicio de mes. Como siempre, me da mucho gusto saludarle, al igual que a nuestra amable audiencia. Manipular la realidad es algo que muchas personas tratan de hacer en beneficio propio, en especial en nuestros días en que proliferan las noticias falsas y las estrategias de desinformación. Sin embargo, estos intentos tarde o temprano se desgastan, así como la paciencia de la gente. Parafraseando a Santa Teresa de Jesús, la verdad padece, pero no perece. Las narrativas de quienes ejercen el poder se han enfocado en tratar de convencer a la ciudadanía de que las acciones en materia de seguridad están funcionando y que la violencia e inseguridad van a la baja, así como que se avanza en el combate al crimen organizado. Sin embargo, diversos eventos e indicadores se han encargado de poner en entredicho la verdad oficial. Tal ha sido el caso de los asesinatos de servidores públicos incómodos, como Carlos Manso y Juan Carlos Mesua, líderes íntegros con largas trayectorias de congruencia en la defensa de los intereses de sus comunidades y que decidieron hacer política como independientes al constatar el nivel de descomposición de las organizaciones partidistas. La narrativa oficial tampoco convence a amplios sectores de la sociedad que tienen que enfrentar día a día la inseguridad. Tenemos como muestra las manifestaciones de la Generación Z y los bloqueos efectuados por agricultores y transportistas. Esta discrepancia aparece inclusive en los reportes oficiales, como la de la percepción de inseguridad, que indican que la población se siente cada vez más vulnerable. Según la última medición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 75.6% de la población en México se siente insegura, esto es 2 puntos porcentuales más que en 2024. El INEGI nos dice que el número de delitos también va en aumento. En su reporte de septiembre pasado, con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en VIPE, nos dice que el total de delitos sumaron 33.5 millones en 2024, lo que representa un incremento de 2.2 millones de delitos respecto al año previo. El fraude, los asaltos y la extorsión son las actividades criminales con mayor incidencia. Es rara la familia que no haya sido víctima de alguno de estos recientemente. También contamos con indicadores internacionales que corroboran este deterioro, como el Índice Global del Crimen Organizado, que recientemente se actualizó y que posicionó a nuestro país en el primer lugar mundial en el rubro de mercados ilícitos, el segundo en materia de extorsión y el tercero en criminalidad total. Este índice, que es elaborado por la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional, es uno de los más utilizados para evaluar la expansión del crimen organizado y la capacidad real del Estado para combatirlo. En el caso de México, en el apartado de resiliencia institucional, que califica la capacidad de las autoridades para investigar, procesar y sancionar las actividades del crimen organizado, se le otorga a nuestro país una calificación de 4.5 puntos sobre un máximo de 9. Esto nos habla de la debilidad del Estado mexicano para hacer frente a la delincuencia. Se le atribuye a la infiltración del crimen organizado en instituciones públicas, a la corrupción imperante, a la ineficiencia del sistema judicial, a la impunidad y a la falta de transparencia, entre otros factores. No se puede tapar el sol con un dedo, indica la sabiduría popular. Los hechos y los indicadores evidencian la necesidad de revisar desde perspectivas diferentes la problemática y las acciones realizadas, y sobre todo a concretar y coordinar una respuesta de una sociedad unida y organizada, no polarizada, acabando con las exclusiones por motivos ideológicos. Todos los estamentos de la sociedad, que sin duda seguimos siendo abrumadora mayoría, debemos involucrarnos en la construcción del país que deseamos. La realidad nos muestra que no es concentrando el poder como avanzan las sociedades. Esta salida fácil termina costándole mucho en recursos y sufrimientos a la población. Las naciones con un mayor nivel de bienestar y convivencia armónica han logrado este nivel de desarrollo económico y humano a través de la democracia participativa, donde la sociedad civil organizada incide en las políticas gubernamentales y mantiene una vigilancia permanente sobre el desempeño de quienes ejercen el poder y administran los recursos comunes. Por eso exhortamos nuevamente a las autoridades a la escucha e inclusión de organizaciones ciudadanas, academia y políticos independientes que conocen de la problemática, tienen experiencia en casos exitosos para enfrentar los desafíos que vivimos y voluntad para trabajar en conjunto en la búsqueda de verdaderas soluciones. Tal fue el caso de la propuesta para la reforma judicial para el Estado de Jalisco, elaborada en conjunto por tres de las universidades más prestigiosas de nuestro estado, la UNIVA, la Universidad Panamericana y el ITESO, en conjunto con el capítulo Jalisco de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, la Coparmex y Jalisco Como Vamos. Esperamos que este tipo de iniciativas sean tomadas en cuenta y en serio. Sin un poder judicial profesional capaz y eficiente, la lacra de impunidad seguirá abonando al crecimiento de la inseguridad que padecemos. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Bien, rector, muchísimas gracias por su aportación. Le deseamos una excelente semana y le esperamos el próximo lunes.
Igualmente para ustedes. Hasta entonces.
Muy buenos días. Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, le recordamos que todos los días tendremos a esta hora un programa especial dedicado a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara para que ustedes sepan exactamente qué pasa día con día. Enseguida vamos a saludar a Mercedes Altamirano, quien es la productora y conductora, y antes nos vamos con José Luis Jiménez Castro. Excelente lunes, José Luis. Estamos iniciando también mes, así es de que bienvenido diciembre.
Hola. Así, ahora sí. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Sí, por supuesto, bienvenido a diciembre. Y sí, está haciendo frío. Bueno, hoy es el Día Mundial del SIDA. ¿Y se acuerda usted quién fue la primera personalidad que murió de SIDA? Pues seguramente le va a venir a la mente Freddie Mercury, el vocalista del grupo Queen. No, desde 1985, Rod Hudson fue el primer, la primera celebridad que murió de SIDA, este actor. En el 85, no, en el 87, Liberace, ese pianista excéntrico, él murió en el 87 también de SIDA, y luego Freddie Mercury en 1991, y entre otras celebridades, tanto de Patti, ¿se acuerda usted del papel de Psicosis? Bueno, él murió justamente 2 años después que Freddie Mercury. Muchas personalidades, muchas celebridades, pero el SIDA sigue siendo tabú. El pasado jueves, con la doctora Adriana Colorado Quiroz de Vinculación Interinstitucional de la SIDA Jalisco, y nos llamaba la atención todavía las llamadas que nos llegaban como si estuviéramos viviendo en los 90. Todavía hay muchos tabús, muchos miedos. Mira, un pedacito solamente de lo que nos dijo la doctora Adriana Colorado Quiroz en torno a lo que es el VIH y el SIDA. Adelante, por favor.
Es el virus de la inmunodeficiencia humana. El SIDA, que antes era lo que se conocía más, ¿no? Y era así iniciaron las campañas en esta infección, ahora se sabe que es la última fase de la infección. Es decir, una persona que adquiere el VIH puede pasar de 7 a 8 años sin que note la infección. Por eso luego es tan difícil que la gente se entere cuando tiene VIH. La única manera de saberlo es haciéndose una prueba de VIH.
Bueno, esto es algo de lo que nos dijo precisamente esta doctora. Por eso, por ejemplo, el Magic Johnson, el basquetbolista que tiene el VIH, no ha podido controlar debido a que está haciendo constantemente estudios e incluso tiene ya una fundación. Hoy, en el Día Mundial del SIDA, habrá pruebas del VIH en diferentes instituciones públicas para que usted aproveche. No creo ser que esté exento, creo que finalmente todos debemos llevar a cabo esta revisión. Compañeros, esa reporte que les tengo, muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias. Buen día.
Adiós.
José Luis Jiménez Castro. Vamos a la pausa, regresamos en breve.
Este es un resumen de lo más importante que sucede en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Barcelona, invitada de honor. ¿Qué pasa en la FIL? Por cortesía de Universidad Panamericana, exigencia académica, excelencia humana y Dulces La Coculense, una tradición hecha dulce.
Llegamos a una nueva edición de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Se inauguró este fin de semana. ¿Qué pasa en la FIL? Pues nos comenta Mercedes Altamirano, productora y conductora de este programa especial. Pues ya otro año, Mercedes.
Otro año, Gris. Víctor, ¿cómo están, amigos de la audiencia? Muy buenos días. Es un gusto poder estar con ustedes. La verdad es de que, híjole, como en un pestañeo, ¿no? Llegamos a la 39ª edición de la Feria Internacional del Libro con un equipo maravilloso. En el caso de la producción, hay que decirlo también, encabezado por Roberto Álvarez, está Marco Antonio Valencia, tengo que agradecer también a Juan Carlos Álvarez, en fin, a ustedes por el apoyo. Y pues aquí estamos entonces ya listos, puestos y dispuestos para llevarles lo que sucedió, parte de lo que sucedió, porque ustedes saben que son muchísimos, pero muchísimos los eventos que hay, es materialmente imposible. Creo que cada quien deberá de hacer una selección de lo que le interesa, checar las propuestas. Hay propuestas siempre muy, muy interesantes en las diversas actividades de la Feria Internacional del Libro, que pues no es solamente un montón de librerías, ¿no?, sino que tiene toda esta parte académica también, periodística, de pensamiento, de ciencia, en fin, todas aquellas áreas de la, digamos, curiosidad e inventiva y creatividad humana están concentradas ahí en la Feria Internacional del Libro, así es de que algo te llevas. Y bueno, pues vamos a comenzar con lo que fue la inauguración. Este fin de semana son 9 días, recuerden ustedes lo que dura la Feria Internacional del Libro. Estos 2 primeros, bueno, siempre genera expectativa la inauguración. Ya se sabía, porque se anuncia obviamente de manera previa quién sería el ganador del Premio FIL de Literatura en Lengua Romances este año, que es para Amin Maalouf, escritor y periodista franco-libanés. Pero bueno, vamos con mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, que se incorpora con nosotros en este esfuerzo, y la verdad es de que es un gusto, siempre hemos podido tener una buena mancuerna de trabajo. Héctor, ¿cómo estás? Te saludo y muy buenos días, y pues adelante, cuéntanos, ¿qué pasó en la FIL en este caso?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todo el auditorio de la Estación de las Noticias, un gusto saludarlos. Y bueno, comentar que en esta Feria del Libro se empieza con bombo y platillo, con este reconocimiento a Amin Maalouf. Recordemos que la inauguración, en una parte, digamos, es el aspecto político que también a veces genera pues bastante ruido. Una parte de esta inauguración, en esta ocasión, algo que hay que destacar es que sí acudieron integrantes de los 3 niveles de gobierno. Recordemos que hace unos años la FIL tenía un conflicto por ahí con el gobierno del estado, o el gobierno del estado más bien con la FIL, y pues en esta ocasión hasta el gobernador Pablo Lemus estuvo presente, lo que habla que hay una buena relación ya con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y también del gobierno federal. Incluso estuvo Marcelo Ebrard presente en esta actividad de la inauguración de la FIL, cuando también recordemos que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, pues estaba la FIL proscrita, por este, le tenía cierto odio a Andrés Manuel López Obrador, asegurando que solamente había discursos de derecha y que a la izquierda se le atacaba. Pero bueno, esta es, digamos, la parte política. Pero la parte literaria, que es la que nos importa, es este reconocimiento a Amin Maalouf, que, vamos, es de los grandes escritores que ha dado Francia en la última, o la segunda parte del siglo XX. Él es incluso integrante de la Academia Francesa, y para darnos una idea del peso que tiene, él reemplazó a Claude Lévi-Strauss, este filósofo famosísimo, ocupando su espacio en la Academia Francesa. Él es periodista, es escritor, él es libanés. Gran parte de su obra se basa en lo que en la guerra libanesa, que él vivió, digamos, de manera indirecta, pero que forma parte de su obra, y también le da mucho peso a las historias árabes dentro de su bibliografía. En esta ocasión, pues este escritor celebra este reconocimiento que se le otorga. Él habla pues de las sorpresas que ha dado el mundo en los últimos años, la modernidad, cómo ha llegado al mundo, y vamos a escuchar parte de su discurso de aceptación de este premio.
Es que nuestra época es también la más fascinante que la humanidad haya vivido desde los albores de la historia. Es por ello que quisiera invitarlos hoy a estar, como yo, al mismo tiempo inquietos y maravillados. Sí, las dos a la vez. Por más contradictorios que parezcan esos dos estados de ánimo. Lo que me asombra es que nuestra especie ha hecho realidad en las últimas décadas sueños que acariciaba desde hace milenios sin imaginar que algún día se volverían posibles. Si alguien me hubiera dicho cuando era joven que podría tener al alcance de mis dedos en cualquier momento todo el conocimiento del universo, que podría conversar cara a cara con mis hijos y mis nietos al otro lado del planeta, que podría participar en una conferencia en Milán, en México, en Madrid o en Rawalpindi sin siquiera salir de mi habitación, y que todo eso estaría disponible en cualquier momento para miles de millones de contemporáneos, habría pensado que me describían una utopía mágica en un futuro muy lejano, no algo que llegaría a cumplirse en mi propia vida.
Aquí escuchamos parte del discurso, la traducción del discurso de Amin Maalouf, que cierra él señalando con preocupación que mientras los avances tecnológicos siguen adelante, el pensamiento, la democracia y las libertades pues están retrocediendo. Entonces dice, esta disparidad eventualmente nos va a causar problemas. Vamos también a otra actividad importante dentro de la Frente Nacional del Libro, que es la apertura del Salón Literario, que en esta ocasión correspondió a Eduardo Mendoza, escritor de Barcelona, que es de las también de los grandes escritores españoles del siglo XX, al grado que incluso en su discurso lo menciona y él reconoce, pues está, él formó parte de una época dorada de escritores españoles y acepta que es hora de dejar abrir el paso a los nuevos talentos que están presionando fuerte de la literatura española. En su discurso o en su actividad, él pues hace una narrativa interesantísima de Barcelona. Él, recordemos que muchas de sus novelas, claramente las de Barcelona, se ubican en Barcelona. Hay una por ahí que se llama La ciudad de los prodigios, que es una descripción buenísima de Barcelona en una novela que se ubica a principios del siglo XX, y por ejemplo, él hace esta descripción de Barcelona y habla de cómo algunas cosas prevalecen a pesar de que han pasado los años en esta ciudad catalana, por ejemplo, explica que uno de los temas que llama la atención es el trato que le hacen tan en Barcelona a algunos forasteros, porque, y es un problema actual por el tema de la migración. Vamos a escuchar parte del discurso de Eduardo Mendoza en esta apertura del Salón Literario.
Un cambio que se produce en todo el mundo, pero que a Barcelona le afecta de una manera especial. Durante siglos y siglos, la característica común de todas las comunidades ha sido la desconfianza del forastero. Nada bueno podía venir del país vecino y había que desconfiar del que no era de los nuestros. Este mismo viajero inglés, cuyas cartas he citado para hablar de la laboriosidad de los catalanes, cuenta, no en Cataluña, pero en otro lugar, una anécdota que me parece muy reveladora. Él es un inglés que viaja con su criado y un amigo, llegan a una población donde hay una cosa que él quiere visitar, un convento, una cosa que tiene unas pinturas interesantes, y se dirigen hacia ese sitio. Y hay unos niños jugando en la calle, y cuando ven, dicen, mira, forasteros, y empiezan a seguirles, insultándoles y tirándoles fango y piedras. Y ellos, pues claro, procuran ponerse a salvo. Entonces, al oír este griterío, las madres de los niños salen de sus casas a ver qué pasa. Y al ver lo que está pasando, les dicen a los niños, venga, a tirarles más piedras, que son forasteros. Entonces él dice, nada, esto no puede ser.
Ahí escuchamos parte del discurso de Eduardo Mendoza, que señala también, por ejemplo, que durante el franquismo, a diferencia de otras ciudades españolas, en el caso de Barcelona, tuvieron incluso más libertades. El hecho de estar tan cerca del centro del país, de Madrid, pues dice, nos dio un poquito más de libertades para desarrollarnos e incluso impulsar nuestra escritura. Y bueno, otro tema interesante que se presentó ayer fue la presencia del premio Nobel de Química, Venki Ramakrishnan. Él ganó el Nobel por su investigación sobre los ribosomas con Ada Jonath y Thomas Stenk, esto ya por el 2009, y ya estuvo presente presentando un libro que habla sobre la muerte. ¿Por qué nos morimos? Es una pregunta que todo el mundo nos hacemos, pero básicamente los científicos dicen, pues, o sea, existe la muerte a la que hemos tratado de dar explicaciones a través de la religión. Y también está la muerte, que es la ciencia, es decir, la muerte científica nos dice que incluso cuando morimos, nuestras células siguen vivas. Pero mejor escuchémoslo de viva voz de este premio Nobel, que además es Sir, allá en Reino Unido. Escuchemos.
La muerte que nosotros pensamos solamente es un tipo particular de muerte. Por ejemplo, si se pierde el dedo o el brazo en un accidente, entonces la extremidad va a morir. Pero usted sigue vivo. Y de hecho, mientras está vivo, millones de células dentro de usted están muriendo en todo momento. De hecho, aún en un embrión, las células mueren. Aún cuando se hacen nuevas células y está creciendo el feto del embrión, otras células mueren. Esas células tienen que morir para que crezca normalmente ese embrión. La muerte de las células es una parte de la vida. El contraste es que cuando morimos, la mayoría de nuestras células siguen vivas. Y de hecho, órganos completos están vivos, se pueden donar. Las personas saben, bueno, no sé cuál es la regla aquí en México, pero en Estados Unidos, en Gran Bretaña, se puede poner ahí en su licencia que pueden donar los órganos, ¿no? Si usted se encuentra en un accidente. Esto es interesante, que la mayor parte de nuestro cuerpo está vivo, pero nosotros morimos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ya no podemos funcionar como un individuo completo con la conciencia. Cuando eso se va, entonces consideramos que eso es la muerte. Usted habla en su libro sobre la diferencia entre la muerte celular, la muerte de células individuales o de órganos, y la vida de un individuo como un todo.
Ahí escuchamos parte de lo que dice Venki Ramakrishnan, y si te parece bien, Meche, pues escuchamos, todavía hay más actividades dentro de la FIL, y si te parece, regresando del corte comercial.
Efectivamente, tenemos que hacer uno al regreso, el homenaje a Mario Vargas Llosa, ¿y quiere usted llevarse un libro? Bueno, después del corte, ahí venimos. Adolfo Córdoba, efectivamente es la respuesta. Felicidades. Bueno. Esta es para Benjamín García.
Sí.
Felicidades, ahí está, pues ya nos vamos.
Muy
muchachos,
bien.
Muchas gracias. Nos escuchamos a las 6.
Meche, muchas gracias.
Al contrario.
Hicimos tu trabajo siempre profesional.
Al contrario.
Qué bueno encontrarnos otra vez con los libros, ¿no?
Definitivamente.
Bien, gracias Mercedes Altamirano y a todo el equipo de trabajo por esta producción.
Y algo destacable, me llamó mucho la atención lo que dices, todo es una persona, bueno, luego lo comentaremos porque es...
Nos está pidiendo sí. Corte. Ya nos vamos, Luis.
Ya nos vamos.
Ay, qué bárbaro. Luego nos platicamos.
Luego platicamos, sí, gracias.
Pásela bien, que tenga excelente lunes.
Este fue un resumen de lo más importante que sucede en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Barcelona, invitada de honor. ¿Qué pasa en la FIL? Por cortesía de Universidad Panamericana, exigencia académica, excelencia humana y Dulces La Coculense, una tradición hecha dulce.